Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Incluir las dos obras en que vamos a concentrarnos hoy es contradictorio a seguir el desarrollo de los últimos meses de juventud de Mozart, a quien habíamos dejado en Salzburgo, de 21 años, a mediados de 1777, en el periodo inmediatamente anterior a su viaje a Mannheim y a París. Porque dedicarse a dos conciertos para violín, cuya autenticidad es dudosa, el número 7 en re mayor, que es el 271A, y el llamado Adelaide, en realidad interrumpe la línea de análisis que hemos tratado de seguir. Por otro lado, es aquí donde el catálogo de Köchel sitúa hoy día el concierto número 7, y la interrupción sería mucho más notoria si la producción de Mozart durante este periodo de su vida no fuera tan errática. Porque recordemos que después de un espacio extenso de tiempo en que estuvo dedicado al estilo Galante y un episodio religioso de finales del año anterior, hemos estado observando a un joven que busca, un poco sin rumbo definido, otro sistema para lograr unos ideales y una inspiración más serios y más elevados. El autógrafo del concierto número 7 en re mayor para violín y orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas, se perdió. Su último dueño, el director de orquesta francés Avenec, afirmaba que estaba fechado en Salzburgo el 17 de julio de 1777. Hoy día se lo conoce por dos copias antiguas. Una hecha por un violinista francés, Bellot de nombre, y que tiene la misma fecha pero en francés, cuando la original era en italiano. Y otra que se encontró en Berlín entre los papeles del infatigable coleccionista Alois Fuchs, que algunos aseguran que es de la propia mano de Mozart. Además, su similitud en algunos detalles con el concierto número 9 para piano y orquesta, que es el 271, ayudan a legitimizar la fecha de julio de 1777. Pero por otra parte, varias otras particularidades de este concierto muestran mucha diferencia con los sistemas de Mozart durante 1777 y se asocian mejor a su estilo durante y después de su viaje a Mannheim y a París. La orquestación, por ejemplo, parece influida por el medio musical de Mannheim, llena de solos o de pasajes importantes para los instrumentos de viento, y sobre todo, una independencia absoluta y una intensidad sinfónica de las violas que no habíamos visto ni en el concierto para piano, que es el 271, ni en el divertimento, que es el 287, que escuchamos la semana pasada. Más aún, hasta en la forma de los movimientos se notan toda suerte de innovaciones comunes en las obras del año siguiente, pero nunca usadas en 1777. Por ejemplo, en el primer movimiento, el tema libre del solista no vuelve a aparecer en la repetición, y aún el primer tema se repite abreviado. El andante tiene corte de lead, muy sencillo y muy claro, lo que contrasta con el carácter más romántico de casi todos los movimientos lentos de este año, pero que será común en las obras compuestas el año siguiente en París. Y el rondó final comienza con un largo preludio orquestal que presenta el primer tema, cuando hemos visto que desde hace 2 años, y hasta los conciertos para flauta que escribirá en Mannheim, el solista siempre interviene al principio de los finales. Todas estas consideraciones nos hacen concluir que la partitura que conocemos no es exactamente la que Mozart escribió en julio de 1777. Habiéndose perdido el manuscrito original, es muy difícil saber qué pasó. Pero una posibilidad podría ser que el joven hubiera escrito los principales elementos melódicos del concierto antes del gran viaje y que lo haya completado después de su estadía en Mannheim. Otra posibilidad podría ser que ya lo tenía terminado y hubiera decidido reformarlo después. Poco probable, pero posible, sería que hubiera conocido por referencia todo este tipo de procedimientos y hubiera preparado este concierto para su viaje, apartándose de su técnica en ese momento. Y también podría considerarse una falsificación de parte o del total de su contenido. Lo más probable con los datos que tenemos es que Mozart compuso un concierto con vistas a ejecutarlo durante su viaje, más extenso y mucho más brillante que los que había producido hasta aquí, con una parte solista muy elaborada, como era la moda en esa época, y decidió crear un contraste muy claro, casi desafiante, entre la belleza de los preludios orquestales y el brillo tan vacío y la dificultad de las partes tan largas, casi interminables, del solista, llenas de toda clase de trucos y de cadencias sin ningún significado expresivo. Y después, durante el viaje, o tal vez a su regreso a Salzburgo, Mozart pudo revisar la partitura y hacerle una modificación muy grande hasta lograr uno de sus conciertos más difíciles, equivalente a sus grandes conciertos para piano del periodo vienés. Aunque si lo comparamos con su obra posterior, nos tocaría considerarlo como un simple remanente de una obra anterior. Son tantas las incógnitas y las posibilidades que, preferiblemente a entrar en mayor confusión, escuchemos el concierto número 7 en re mayor, que es el 271A, interpretado por el violinista Yehudi Menuhin como solista y director de la orquesta del Festival de Bath. Son sus movimientos Allegro maestoso, andante y alegro.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de oír el concierto número 7 en re mayor para violín y orquesta, que es el 271A, de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos ahora a concentrarnos en una obra que ha causado tanta controversia sobre su autenticidad que llegó hasta las cortes judiciales. El concierto en re mayor para violín y orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas, generalmente conocido como Adelaide. Las anécdotas sobre este concierto principiaron cuando alrededor de 1931 Marius Casals de Sis, el hermano de los famosos pianistas Robert y Gaby Casals de Sis, comenzó a correr la voz que había descubierto un nuevo concierto para violín de Mozart, cuyo autógrafo estaba en la colección particular de la herencia de la señorita Laval de Montmorency en París, fechado 26 de mayo de 1766, dedicado a la princesa Adelaida, la hija mayor de Luis XV, y que constaba de una música escrita en solo dos líneas de pentagrama, la superior con la parte del violín y del tutti en re mayor, y la inferior con el bajo notado, pero en mi mayor. Ninguna explicación de por qué Mozart no había usado más líneas de pentagrama, pero sí explicaba que la diferencia de tonalidades entre las dos líneas se debía a que el violín que utilizaba la princesa Adelaida era uno de niños, que se afina más alto que el violín normal de adultos, y Mozart sabía lo que hacía porque lo había escrito en presencia de la princesa. Casals de Sis no paró allí, sino que consiguió que el eminente compositor y musicólogo Paul Hindemith le escribiera las cadenzas y lo publicó como editado por primera vez y arreglado por Marius Casals de Sis, tanto en versión orquestal como con reducción del acompañamiento para piano, en 1933, en la casa editorial Schott de Mainz, en Alemania, y se negó a mostrar el manuscrito original cuando los directivos de Schott se lo solicitaron para verificar su autenticidad. Poco después, se estrenó en Londres en los conciertos que dirigía Sir Malcolm Sargent, y como solista actuó la eminente violinista Julie Daringy, la misma a quien Béla Bartók le dedicó su primera sonata para violín. Y pronto, el entonces muy joven violinista Yehudi Menuhin lo adoptó como caballo de batalla, presentándolo en público frecuentemente, hasta que en marzo de 1939 lo grabó para la HMV de Inglaterra con la Orquesta de París, dirigida por Pierre Monteux. Mientras tanto, el descubrimiento de un nuevo concierto de Mozart no iba a pasar desapercibido para los comentaristas, y entraron al ruedo Alfred Einstein en 1934, Georges de Sainfoy en 1938, Friedrich Blume en 1956 y Einstein otra vez en 1958, en la mayor parte de los casos dudando de su autenticidad con todo tipo de ironías, pero sin faltar quien lo tomara en serio. Inclusive, en una de las antiguas ediciones del catálogo de Köchel, fue incluido como Köchel apéndice 294A. En realidad era muy difícil pronunciarse sobre una autenticidad cuando no los dejaban ver el original, sino la adaptación de Casals de Sis. Pero una serie de detalles eran sospechosos. Por ejemplo, el uso de solamente dos líneas de pentagrama en vez de una partitura completa. El hecho de que Leopoldo Mozart, cuyo catálogo de obras tempranos de su hijo es muy minucioso, no lo mencionara, especialmente si se trataba de su primer concierto original y dedicado a un miembro de la nobleza, cuando los primeros siete arreglos de obras de otros compositores, a las cuales el joven simplemente les añadió un acompañamiento orquestal, sí estaban mencionados en el catálogo. Y sobre todo, que por el diario que llevaba Leopoldo Mozart, el 26 de mayo de 1766 no estaban en Versalles, donde supuestamente había sido escrito el concierto en presencia de la princesa, que por cierto en esa fecha tenía 34 años y no suena lógico que estuviera usando un violín para niños, lo que era la explicación para las tonalidades diferentes entre las dos líneas del pentagrama. Y el entusiasmo de la discusión fue cayendo. Un par de grabaciones en discos muy anodinas salieron al mercado hasta que Yehudi Menuhin, a finales de los años 70, decidió grabar la totalidad de los conciertos para violín de Mozart con su orquesta del Festival de Bath, para la casa disquera Paté Marconi, editado en Estados Unidos por Discos Ángel, incluyendo el susodicho concierto Adelaide. Cuando, para gran sorpresa de todo el mundo, reapareció Mario Casadesus demandando a la Paté Marconi por comercializar como de Mozart una obra que había sido compuesta por él, desafiándolos a que mostraran pruebas de su autenticidad y exigiendo regalías. Más curioso aún, después de someterlo a un arbitraje de eminentes musicólogos y todo tipo de discusiones bizantinas, el juez decretó que Casadesus, el mismo que se había inventado que el concierto era de Mozart, tenía razón en que el concierto de Adelaide no fue compuesto por Mozart sino por él mismo, y le adjudicó una compensación nominal mínima. A lo cual, Paté Marconi y Ángel, sin ningún sentido del humor, retiraron la grabación del mercado. De vez en cuando, desde entonces, periodistas o violinistas deciden resucitar esta discusión, ya sea anecdótica o agresivamente, por lo cual, diferente de las pruebas de su no autenticidad, y para que nuestros oyentes no tengan ninguna duda sobre el particular, oigamos el concierto en re mayor Adelaide para violín y orquesta de Mario Casadesus. Para que tenga mayor interés, se lo transmitiremos en la versión original de 1939 con Yehudi Menuhin, acompañado por la Orquesta de París, dirigida por Pierre Monteux. Son sus movimientos Allegro, Adagio y Allegro.
Thank you.
Con el concierto en re mayor Adelaide para violín y orquesta de Marius Casadesus, a veces atribuido a Mozart, que ustedes acaban de oír, damos por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el concierto número 7 en re mayor, que es el 271A para violín y orquesta, y en que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Friedrich Blume, Manuel Dresner, Teodoro de Vitseva, Georges Enfoy y de la revista Billboard, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos escuchando música instrumental del periodo de 1777, antes de que Mozart emprenda el viaje a Mannheim y a París. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.